¿Qué tal, amigos de la Corporación Universitaria Republicana? Bienvenidos a una nueva edición de los programas especiales que se han venido realizando por estos días a través de la Corporación Universitaria Republicana, su emisora U Republicana Radio. Y por qué no decirlo, las redes sociales oficiales, quien nos acompaña el día de hoy, invitados especiales. Este programa específicamente es el de consultorio jurídico y estaremos hablando acerca de los contratos de arrendamientos y el tema de la propiedad horizontal con base en las medidas transitorias que ha tomado el Gobierno Nacional por cuenta del COVID-19. Hablamos del decreto 579 del 15 de abril de 2020 y para eso tenemos dos invitados súper especiales que ustedes pues ya los van a estar reconociendo y que pues hacen parte también del equipo de trabajo de la Corporación Universitaria Republicana. Quiero saludar a la doctora Claudia Yolima Forero. Doctora, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, gracias Arley, muchas gracias por tu invitación y mucho gusto con estar compartiendo con los estudiantes y con toda la comunidad republicana.
Muy bien, también se encuentra con nosotros el doctor Arnulfo Hernández, gracias por acompañarnos, doctor Arnulfo, especialista también en el tema de propiedad horizontal.
Muchas gracias Arley por la invitación y saludos a tu equipo y a los estudiantes y demás comunidad que están conectados.
Bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema bastante importante. Les comentamos, estamos en el marco del programa institucional del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana y vamos a hablar específicamente entonces del tema que ustedes ven allí en pantalla. Si tienen preguntas relacionadas con este tema, pues acá estamos dispuestos a darles respuesta. Entonces arranquemos, gracias nuevamente por estar ahí acompañándonos y hablemos entonces un poquito acerca de lo que es este decreto 579 del 15 de abril de 2020, estas medidas transitorias que ha tomado el Gobierno Nacional para solucionar en algo el tema económico de los bogotanos frente al tema de los arriendos, de la vivienda, de esa estabilidad, ¿no? De no sentir de pronto el miedo de que lo van a sacar a uno a la calle porque no pudo de pronto pagar el arriendo. Bueno, ¿cómo funciona todo esto, doctor Arnulfo?
Bueno, entonces nos vamos a referir al decreto 579 del 15 de abril del presente año, en el virtud del cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento en el marco de estado de emergencia económica, social y ecológica. Estamos hablando de tres medidas adoptadas transitoriamente de acuerdo a este decreto. La primera sería la suspensión de acciones de desalojo. Suspende la orden o ejecución de cualquier acción de desalojo dispuesta por autoridad judicial o administrativa entre el 15 de abril hasta el 30 de junio. La segunda medida adoptada es el reajuste al canon de arrendamiento. Se aplaza el aumento de los cánones de arrendamiento que se tuvieran que hacer efectivos entre el periodo de vigencia del decreto y el 30 de junio. La tercera medida serían lo referente a los contratos de arrendamiento cuyo vencimiento y entrega del inmueble al arrendador que se haya impactado dentro del lapso de la emergencia serán prorrogados automáticamente hasta el 30 de junio. Y la cuarta sería lo referente a pago de cánones. Las partes deberán llegar a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales para el pago de los cánones correspondientes al periodo del 15 de abril hasta el 30 de junio. Esas son las cuatro medidas esenciales que adoptó transitoriamente este decreto 579.
Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces a desmenuzar esta información que de pronto para muchas personas que no tienen mucho que ver de pronto con el área del derecho o digamos con no tienen ese conocimiento técnico, pues de pronto no entienden muy bien. Recuerden que si ustedes tienen preguntas, pues lo pueden hacer a través del chat allí en la sección de comentarios de este live en vivo. Bueno, primera pregunta, doctor Arnulfo, que pues me surge a mí en este momento para desmenuzarle que sea más fácil. No tengo dinero para pagar mi arriendo este mes porque desafortunadamente la empresa en donde trabajaba pues me mandó de vacaciones, me dio estos espacios no remunerados pues para que yo no estuviera, digamos, en peligro por el tema de la pandemia, no tengo dinero, no tengo el recurso para pagar el arriendo, ¿qué es lo primero que yo debo hacer?
Bueno, ahí lo del decreto lo que nos señala es que faculta a las partes para que lleguen a un acuerdo directo. Es un acuerdo donde no se podrán incluir intereses de mora, ni penalidades, indemnizaciones o sanciones provenientes de la ley o de acuerdos entre las partes. Es un acuerdo que hace un acuerdo privado entre las partes. Y que señala que no llegarse a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales, el arrendador pagará la totalidad de las mensualidades correspondientes al periodo mencionado bajo unas condiciones. No sé si de pronto quiera escuchar las condiciones de ese acuerdo directo.
Sí, claro, por favor.
Dice, pues, o sea, lo que señala este decreto es que el arrendador no podrá cobrar intereses de mora al arrendatario, ni penalidad o sanción alguna proveniente de la ley o de acuerdos entre las partes en relación con los cánones correspondientes al periodo mencionado. Otra sería, el arrendatario deberá pagar al arrendador intereses corrientes a una tasa equivalente al 50% de la tasa de interés bancario corriente en la modalidad de consumo ordinario certificada por la Superintendencia Financiera sobre los montos no pagados en tiempos durante el periodo correspondiente del 15 de abril al 30 de junio del presente año.
Bueno, yo pensaría que es bueno, esos son los lineamientos que da el decreto, pero digamos, es bueno hacerle entender lo que estábamos hablando ahorita fuera de cámaras a las personas, y es que no es que les digan que no van a tener que pagar lo que pactaron inicialmente en el contrato, que son los cánones. Lo que están diciendo exactamente es que debe existir de todas maneras una solidaridad por la circunstancia en la que se está viviendo o la que está viviendo el país. ¿Quiénes tienen que tener esa solidaridad? El arrendador con el arrendatario. O sea, debe existir un acuerdo de voluntades para mirar la mejor forma en la que pueden llegar a cumplir con la obligación de manera transitoria, ¿cierto? También le dice el decreto que tiene que estar basado en unas, digamos, en unos límites que le establece la norma de lo que puede cobrar de intereses, y que tiene que tener en cuenta que en un contrato de arrendamiento, como en la mayoría de los contratos, se fijan unas cláusulas penales, pero que en esta circunstancia no se va a tomar en cuenta por el incumplimiento el pago a esas cláusulas penales. Creo yo que es más o menos lo que es, dice o le referencia el doctor Arnulfo.
Bueno, muy bien, doctora. Bueno, también mucho se ha visto frente al tema de que, digamos, el arrendatario puede no tener esa flexibilidad, puede no tener, digamos, esa paciencia, o puede decir, no, yo necesito mi dinero, yo vivo de eso, si no me paga el arriendo no puedo comer, no puedo... ¿Qué se puede hacer ahí en ese caso en donde el arrendatario, pues, digamos, diga no y tome, pues, como estas medidas de pronto un tanto insolidarias frente a la persona que vive en su residencia bajo arriendo y no tiene cómo pagar el arriendo?
Igual, de todas maneras, hay que tener en cuenta que la norma, el decreto, entiende también que existen personas que solamente viven del arriendo que reciben de algún inmueble que tengan, y es lógico. O sea, tanto es el problema o el conflicto para el arrendador como para el arrendatario. Entonces, precisamente por eso lo que decía el doctor Arnulfo en lo que estaba esbozando el decreto es que debe haber un acuerdo mutuo, una solidaridad de lado y lado. O sea, ¿hasta qué punto yo como arrendador puedo ceder hasta cierta parte para que la otra también no le quede tan pesado y la otra también considere en que yo voy a reconocer, yo tengo claro que tengo mi obligación, en el momento no puedo, pero miremos de qué forma, de a poco, por lo menos no la misma cantidad que vengo pagando, pero sí por lo menos un porcentaje a medida de lo que te quedará menos duro de todas maneras al final, cuando ya le toque el pagarle lo que la ley dice que hay que pagar, porque no le está diciendo en ningún momento que no lo tenga que hacer, porque tarde o temprano lo tendrá que hacer de manera completa, ¿o no, doctor Arnulfo?
Sí, señora, igualmente lo que el doctor
que se exonere en este periodo al arrendatario, ¿no? Entonces, lo que sí dice el decreto es que lleguen a un acuerdo de qué forma vamos a cancelar, sin lugar a las penalidades ni intereses que se vayan a causar, ¿no? Entonces, es acuerdo de voluntades entre las partes.
Muy bien, ese acuerdo, o ese acuerdo no, ese pago que se debe hacer posteriormente, asumo yo, cuando pase la pandemia, ¿en qué momento empieza, digamos, a correr? ¿Una vez se levante el aislamiento, o es de acuerdo en, digamos, el acuerdo al que lleguen las partes?
El decreto es muy claro en decir eso, que se debe respetar el acuerdo que puedan llegar a tener las partes. El decreto es muy claro en eso, porque, digamos, no es que coloque una camisa de fuerza, sino que dice, deben de forma solidaria y en consenso las partes comprometerse a unas obligaciones, las cuales deben estipular y las cuales deben ser cumplidas por las dos partes. Entonces, en principio es eso, porque se tiene que pensar en el ya, o sea, en el momento y en el después. Entonces, básicamente es eso.
Tengo una pregunta por parte de un estudiante. Dice, buenas tardes, ¿esta medida aplica también para inmuebles comerciales o solo para el tema de inmuebles donde viven las personas?
Doctor Arnulfo.
Claro que sí, no tanto esto, destinados a viviendas, sino también a la parte comercial, ¿no? Estos bienes inmuebles que están arrendados como locales comerciales. Las medidas de arrendamiento anunciadas también aplican para las micro, pequeñas y medianas empresas. También aplican a los contratos de arrendamiento en los cuales el arrendatario sea una persona jurídica sin ánimo de lucro, inscrita en el registro del Ministerio del Interior.
Exactamente.
Entonces, aplica tanto destino vivienda y comercialmente, locales comerciales.
Yo le decía antes de cámaras, digamos antes de entrar al programa precisamente, que me parecía muy asertivo hacer una precisión sobre el tema de lo que es la propiedad horizontal, doctor Arnulfo, para que las personas entiendan exactamente a qué se hace referencia cuando se habla de propiedad horizontal. ¿Podríamos abrirles claridad sobre este tema?
Claro que sí. Diríamos que se entiende como propiedad horizontal al derecho que se ejerce sobre uno o más pisos, viviendas o locales de un edificio que han sido adquiridos por distintos propietarios en forma separada, pero que tienen ciertos derechos y obligaciones en común. Y la propiedad horizontal, por lo tanto, es la institución jurídica vinculada a la división y organización de los inmuebles resultantes de la segregación de una construcción común. Todo lo relacionado a la creación y funcionamiento de la propiedad horizontal está regulada en Colombia bajo la ley 675 del 2001.
Perfecto. Digámoslo, para hablar para un lenguaje de personas que no somos abogados, lo que quiere decir el doctor Arnulfo es que la propiedad horizontal es aquella donde se encuentran varias unidades de vivienda, o sea, en un edificio. Varias unidades de vivienda que lógicamente cada uno tiene su inmueble, sea de propiedad, o sea como poseedor, o sea como tenedor, ¿cierto? En este caso los arrendatarios, pero que existen unas zonas que son comunes, como por ejemplo las escaleras, los pasillos, y hacen parte de un todo. Es básicamente eso a lo que se hace referencia.
Muy bien, si una persona por X o Y motivo llama a las autoridades para exigir el desalojo porque no está de acuerdo con la medida, ¿qué pasa en ese momento? Las autoridades de policía quedarían como entre la espada y la pared, pero tendrían que cumplir entonces pues el decreto que está imponiendo el gobierno nacional.
Pues yo en
principio, igualmente,
dale, tranquilo Arnold, dale, tranquilo.
Sí, de pronto digamos que la policía no es el ente competente para este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, lo que nos regimos es a la norma legal, y en este momento el decreto 579, pues, es el señalamiento que hace el Estado como tal, pero pues la policía como tal no es el ente competente para estos asuntos.
Pero digamos que en líneas generales la gente siempre acude a la policía.
Exactamente,
o sea, sí. Siempre va a acudir a la policía. Y de todas maneras, como dice el doctor Arnulfo, es un decreto que la policía misma tiene la obligación de acatar. Entonces a ellos no les queda más que hacer cumplir lo que ya está establecido. Y ahí está establecido que en este momento desalojos no se pueden dar, por ninguna razón. Y al contrario, saldría sancionado más el arrendador, en este caso, donde llegara a hacer efectivo un desalojo incumpliendo las normas del decreto.
Vimos hace ya varias semanas, cuando inició todo el tema de pues el aislamiento, unas semanas después, que se estaban desalojando personas en algunos barrios del sur de Bogotá y en algunas partes del centro de Bogotá, estos lugares donde arriendan habitaciones a muchas personas que se conocen como, no sé, como para pasar solo la noche, que pagan como el día, sin embargo desalojaban a las personas. ¿Qué les puede pasar a estas personas que no cumplieron con la medida y que terminaron en todo caso desalojando a estas personas que no tenían pues dónde pasar la noche ni dinero para seguir pagando digamos este arriendo? En este caso no sé si haya un contrato específico como lo habría digamos en un apartamento de propiedad horizontal o en una casa, pero igual si se está incumpliendo pues con el decreto, ¿qué pasaría con estas personas?
Yo pienso que la vulneración de derechos que se dio en esas circunstancias para las personas que toman en arriendo una habitación por la noche, a veces nada más, ¿cierto? Se dio precisamente como marco para que el Ministerio de Vivienda tomara en cuenta lo que no se debía hacer, y fue a raíz de esas eventuales situaciones que se presentaron que dio nacimiento a este decreto.
Es decir, que no pasaría nada porque fue antes del decreto.
Si fue antes del decreto, no sucede nada. Del decreto en adelante se regula exactamente lo que aparece dentro del decreto.
Muy bien.
Doctor Arnulfo.
Igualmente, como dice y señala la doctora Claudia, esto cobija solamente del 15 de abril al 30 de junio del presente año. Y esta medida es tomada tanto de las siguientes formas de arrendamiento, ¿no? Que puede ser mensual, semanal y diaria, como lo puntualiza Arley.
Muy bien. Tengo otra pregunta que nos hace Karen Juliet Zambrano a esta hora. Ella nos pregunta lo siguiente. ¿Las empresas que cobramos cuotas de administración de propiedad horizontal lo podemos seguir haciendo?
Digamos que eso está dentro de la consensualidad que se da. Yo voy a hablar, por ejemplo, de un edificio donde yo vivo, y de manera, digamos, consensuada entre los habitantes del edificio, se tomó en consideración que el mes de abril no se cobraba la administración como ayuda a aquellas personas que en el momento de pronto no tenían, pero si considera que tiene que cobrarlo y las personas le pagan, listo. Ya si no pueden cumplir con los 5 días que siempre se establece generalmente en la propiedad horizontal, pues tendría que tenerle paciencia a esas personas basados en este mismo decreto. No sé, doctor Arnulfo, ¿qué quiera usted complementar?
Sí, sin lugar a que se cobren unos intereses adicionales, ¿no? Igualmente la ley 675 de 2001 faculta a aquella propiedad horizontal o aquella directiva para que cuente con un fondo de imprevistos. En este caso, la situación que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19 y toda propiedad horizontal debe constituir un fondo de imprevistos en los términos del artículo 35, ley 675 del 2001, con el fin de poder atender, financiar las obligaciones, obras o expensas que se presenten de forma imprevista, intempestiva, como la estamos pasando actualmente.
Algo de lo que no se habla mucho es precisamente de esa cuota de administración. Eventualmente una persona puede vivir en un conjunto de apartamentos y eventualmente le pudo haber pasado que se quedó sin empleo en esta temporada, no tiene cómo pagar el arriendo, seguramente mucho menos va a tener para pagar esa cuota de administración. ¿la administración de la propiedad horizontal le exige y debería pagarla, o eso también hace parte pues como de esa concertación que debe haber entre, en este caso, quien habita el apartamento y la administración, no el dueño del apartamento, sino la administración, para que se le dé chance de no pagar estos meses y pagarlos más adelante?
Yo en este caso lo que creería es lo siguiente, que y como dice el decreto, o sea, no hay lugar, si se paga extemporáneamente estas cuotas de administración después del 30, podrían llegar a un acuerdo en cuanto a la administración y el propietario, ¿no? Sin lugar a intereses, pero pues igual no exonera del pago de la respectiva cuota de administración.
Muy bien, pero ¿habría entonces que pagar la cuota de administración si en ese momento el administrador o la administración del conjunto se lo está exigiendo?
O digamos que no es que lo tenga que hacer en el momento, porque si no tiene las condiciones económicas para hacerla, él puede postergar ese pago. Lo que dice el doctor Arnulfo es que, de acuerdo a lo que dice el decreto, puede que no las pague ahorita porque no tiene la manera, pero que tendrá que pagarlas posteriormente, sí, claro, después del 30, está obligado a cumplir con las obligaciones que tenía retrasadas por ocasión a la pandemia.
Muy bien, acá hay una pregunta. Adelante, doctor.
Sin lugar a intereses, ¿no?
Sin lugar, sí, a intereses. Exacto. Muy bien, acá hay una pregunta, una pregunta muy interesante de Diana Verónica Hernández. Dice: ¿qué pasa con los arrendatarios que no desean conciliar pero tampoco muestran intención de pagar? Asumo que ni ahorita y seguramente al final.
¿Con los arrendatarios?
Sí.
Listo. Pues de todas maneras, uno tiene que esperar hasta el 30 de junio porque es la fecha límite del decreto. De ahí en adelante me imagino que vendrá el trabajo para los abogados y para nosotros, los centros de conciliación, arbitraje y amigable composición, que valga la cuña, los estamos esperando y con los brazos abiertos, más por la vía del diálogo, para que traten de arreglar sus diferencias y se pongan a veces en los zapatos del otro, pero también los otros se pongan en los zapatos del otro. O sea, hay que tratar de entender tanto al arrendatario como al arrendador. Entonces siempre tiene que buscarse, y esa es la tarea de nosotros los conciliadores, buscar un punto donde todos quedemos no completamente satisfechos, pero tampoco desconozcamos que cada una de las dos partes tiene sus derechos.
Muy bien, una pregunta que me surge también a esta hora, y es: yo estoy pagando el arriendo, lo he venido pagando cumplidamente, no puedo pagar por X o Y circunstancia este mes, estos meses, y el arrendatario me dice: bueno, hagamos algo, no me pague estos meses, me paga al final, pero le voy a cobrar unos intereses, o le voy a cobrar más, le voy a subir al arriendo, porque hace algún tiempo no le había subido, porque yo tengo que ganar algo, ya que estoy perdiendo plata en este momento. ¿Qué pasa en ese caso?
No da lugar a cobro de intereses ni penalidades. Eso el decreto es muy claro en decir que no se cobre penalidades ni intereses ni ninguna clase de indemnizaciones que conlleve a este retraso.
¿Y le pueden subir al precio del arriendo?
No.
No en esta época. Después del 30 de junio se puede hacer el reajuste. Después del 30 de junio. Si miramos nosotros lo que dice precisamente el decreto, dice: el reajuste en los cánones de arrendamiento durante el mismo periodo concluido dicho plazo, el arrendatario pagará las mensualidades con el reajuste anual correspondiente a los cánones que hayan falta para terminar el periodo, incluyendo en esa las mensualidades, el valor porcentual de los incrementos no cobrados durante el periodo del 15 de abril al 30 de junio. Entonces, antes no se puede hacer reajustes, es que de por sí, si la persona no tiene cómo pagar, ¿qué le va a reajustar? Pero digamos después del 30, pues se podría mirar en reajustar, pero tampoco diciendo es que dejé de percibir, entonces ahorita le voy a subir por encima de lo que la norma dice. No, se debe tener en cuenta la norma. Doctor Arnulfo, por favor.
Fue muy claro lo que dijo la doctora Claudia, y en cuanto a aquellos contratos que quería hacer el señalamiento, los contratos que tienen vencimiento durante este periodo quedan prorrogados automáticamente hasta el próximo 30 de junio del presente año.
Muy bien, perfecto. Otra pregunta que nos dejan aquí a través de las redes sociales, muy interesante. Buenas tardes, doctora. Doctor, tengo una pregunta. Hace 4 meses mi inquilina no paga arriendo. Ya se inició un proceso con ella en el juzgado, pero debido a la orden del gobierno ahora ella se está escudando y no nos paga. ¿Qué seguimiento le podríamos hacer mientras el gobierno permite la restitución, en este caso del inmueble?
O sea, está hablando de hace 4 meses, o sea, antes de que se diera lo de la pandemia.
Así es.
¿Cierto? Según ella, el proceso venía desde antes.
Exactamente, hace 4 meses.
Ahí casi que nos toca hacer, doctor Arnulfo, un análisis, digamos, de porcentajes de cuánto le correspondió a lo de antes y cuánto le corresponde a lo de lo que la cobija en este momento a la inquilina. ¿Sí o no, doctor Arnulfo?
Sí, claro que sí. Igualmente no hay unos cánones de arrendamiento que no cobijan dentro del término y esos cánones sí son exigibles, ¿no? Y los otros cánones causados dentro de este término entrarán a negociarlo entre las partes.
Es decir que en este caso el arrendatario tendría que pagarle esos 4 meses o esos 2 meses, bueno, los meses que se hayan que se adeuden antes de que haya iniciado pues todo este tema del aislamiento y todo el tema del COVID-19.
Sí, claro, porque de todas formas no hay, digámoslo así, un pretexto para no cancelar esos cánones causados anteriores al decreto.
¿Y cómo se le exige de pronto a esta persona para que pague ese dinero si la persona se escude y dice no tengo y no puedo pagar ahorita? ¿Habría que esperar hasta la fecha límite para que se reactive como el proceso de desalojo o el proceso de conciliación, etcétera?
Arley, hay algo que entender y hay que hablar con la verdad siempre, ¿cierto? Porque no puede uno escudarse en la norma para decir mentiras. O sea, los procesos de restitución de inmueble, que son los que se derivan muchas veces de los contratos de arrendamiento, son unos procesos que son bastante largos, no son procesos que salen de la noche a la mañana. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ella nos dice que ella ya venía con un proceso en el juzgado, me imagino, ya adelantado. Entonces, pues, digamos que lo que se hizo fue que se suspendieron los términos de acuerdo a lo que ya conocemos. Pero el proceso ya tuvo inicio allá. Porque, digamos, nosotros qué logramos a veces en los centros de conciliación, y es que las partes lleguen a un acuerdo, tanto el arrendatario como el arrendador. Es más benéfico para el arrendador cuando se logra llegar a un acuerdo por medio de un acta de conciliación y posteriormente el arrendador dice no tengo y no quiero entregar y me quedo así. No es tan así, porque el artículo 69 de la ley 446 del 98 de todas maneras faculta al conciliador y al centro de conciliación para que se lleve a cabo un proceso mucho más rápido que lo que es un proceso de restitución dentro de la justicia ordinaria. Entonces, no sé, doctor Arnulfo, si su merced tenga que complementarle algo.
No, doctora, está todo claro.
Bueno, muy bien. Me gustaría hacerles una pregunta, no sé si de pronto tengan ahí el dato. La pregunta tiene que ver con cuánto es el aumento que se da mensualmente al arriendo. ¿Cuánto es ese porcentaje? Porque pues a veces, independientemente del tema de que estemos con aislamiento o no, a veces hay personas que desconocen el tema, arrendatarios que sí lo conocen y le aumentan más de lo debido, y si la persona pues de pronto le dice no estoy de acuerdo porque el aumento que está autorizado es este, amenazan de pronto con pedirle que desaloje el lugar.
Dale, Arnulfito, dale, tranquilo.
El porcentaje que se dio, y no, los reajustes no se hacen mensuales, se hacen anuales. Entonces, y el porcentaje anual que quedó para este año, el 2020, fue del 3.8%, que es el mismo porcentaje en que subió la inflación en este último año.
Muy bien.
Es el 3.8. Generalmente es lo que se toma, digamos, como base para hacer el incremento, el índice del consumidor, ¿no? Básicamente es lo que se hace. ¿Cuánto se subió en el salario mínimo? Y entonces así mismo se hace una cuantificación para tomar ese porcentaje.
Muy bien, perfecto. Doris Calderón dice, importantes las aclaraciones que hacen, mucha desinformación. Es verdad, ¿no? Las redes sociales, WhatsApp y demás envían muchas cadenas falsas, mucha información falsa que tiene que ver con este tema. Ya les voy a hacer una pregunta referente a ese tema que está circulando en redes sociales. Saludos, doctora Claudia Yolima Forero, y al doctor Arnulfo.
Gracias, tan bella.
La pregunta muy tiene amable. Que ver con lo siguiente: ¿qué tan cierto es que una vez finalice, no sé si el aislamiento o el decreto, por el tema de que la persona de pronto se quedó sin trabajo, etcétera, puede llegar a quedar exonerada del pago?
No. Era lo que el doctor Arnulfo inicialmente empezó el programa diciendo. Tengan en cuenta que estas son cuatro, digamos, pautas que se da el decreto, ¿cierto? 579 del 15 de abril del 2020. Tengan en cuenta que no se exonera del pago, solo que se les da plazo para que lo paguen después del 30 de junio. ¿Es así o no, doctor Arnulfo?
Sí, y como le decía, dentro del lapso, llegar a un acuerdo directo entre las partes, arrendador al arrendatario, pero eso no quiere decir que se exonere el pago de arrendamiento.
Muy bien, perfecto. Más preguntas a esta hora. Buenas tardes, doctores. Yo tengo propiedad horizontal, no nos han entregado escritura porque no tienen contador de agua, por ende, no sé si pierdo mi subsidio y con el riesgo que pueda revender mi casa.
La pregunta.
No sé qué tan clara sea la pregunta. Dice, yo tengo propiedad horizontal, no nos han entregado escritura porque no tiene contador de agua, por ende no sé si pierdo mi subsidio y con el riesgo que pueda revender mi casa. Que puedan, perdón, que puedan revender mi casa.
Que puedan revenderle la casa, o sea, alguien le pueda revender la casa, será el afán que tiene ella y que pierda el subsidio, sí, es básicamente.
Ya que no tiene las escrituras.
¿Cuánto hace que está en la propiedad la persona? No deja ese dato.
No nos pone ese dato. Si se llama Klaus, si nos puede de pronto formular la pregunta un poco más clara.
¿Y cuánto tiempo lleva en la propiedad? ¿Cuánto lleva ella en la propiedad? Digamos que es lo que uno está mirando desde ese punto de vista, de acuerdo a los datos que ella nos da, ¿cierto? Hay que mirar el tiempo que ella lleva en el inmueble, que se podría buscar, doctor Arnulfo, que usted trabaja más en eso que yo. Un proceso de pertenencia, ¿cierto? Porque si no le han dado de todas maneras las escrituras, pues de todas maneras ella está ejerciendo, digamos, actos de señora y dueña en esa vivienda, pagando servicios públicos, pagando de pronto impuestos, y eso le permitiría a ella más adelante llevar a cabo un proceso de pertenencia para que le adjudicaran el inmueble. Si es que estamos pensando en que no le van a entregar la escritura, estamos presumiendo de lo que ella nos está diciendo, no estamos diciendo que no se las vayan a entregar de pronto.
Doctor, bueno, yo en este caso lo que asumo o que pienso es que esta persona compró con una constructora, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto, si no ha firmado escritura pública, es porque no ha llenado los requisitos que le exige el Estado para otorgarle ese subsidio. Entonces, ya es cuestión de la constructora que la llame a poner escritura, pero igualmente creería que ella ya hizo los trámites, tiene promesa de compraventa firmada con la constructora y todas estas cuestiones. Ya es la constructora la que tiene que llamarlo para la firma de la escritura pública, pero en el momento que ocupó ese bien inmueble, ya es propietaria de dicho inmueble.
Muy bien, dice que lleva 7 años viviendo allí.
Sí, claro, entonces no sé si de pronto me atrevería a decirlo, lo compró con una constructora, es hablar y llamar a la constructora a ver qué ha pasado con lo referente al trámite de escrituración.
Llámela a una audiencia de conciliación, ¿cierto, doctor Arnulfo? Que la llame a una audiencia de conciliación.
Sí. Ajá. Y dentro de la audiencia de conciliación, dentro de las pretensiones, ¿por qué no se ha entregado el bien inmueble? No se ha legalizado ese bien inmueble mediante escritura pública.
Muy bien, perfecto. Otra pregunta importante que tiene que ver con el tema de las exigencias de pronto que se le pueden hacer al arrendatario, o que el arrendatario debería también, si nota este comportamiento nocivo para la salud, hacerle a su arrendador. Dicen lo siguiente: buenas tardes, se le puede solicitar a la persona que tiene en arriendo, yo diría que no solo al que arrienda, sino también al arrendatario, No cumplir o acatar las normas de la cuarentena, salir y entrar del inmueble sin protección, tener visitas de personas externas, de pronto que hagan una fiesta, etcétera, cuando todo eso está prohibido, ahí sí se debería acudir entonces a la Policía Nacional, o cuál sería, digamos, ese protocolo para exigirle al arrendador o al arrendatario o al vecino, etcétera, para que cumpla con las normas de salubridad y no termine de pronto generando un contagio que termine en tragedia.
Bueno, digamos que esas son las circunstancias mucho más personal, fuera de lo que tendría que ver con el contrato de arrendamiento, porque al arrendador lo único que le interesa es que le paguen su canon de arrendamiento. Suena feo lo que voy a decir, pero al que le corresponde cuidar su vida y su integridad y su salud y de la de los que estén en su entorno, pues es al que vive en ese apartamento, ¿cierto? Estamos hablando de propiedad horizontal, o en esa casa si es el dado que no es propiedad horizontal. Pero ya el incumplimiento que haga de las normas estipuladas en el decreto de cuarentena, pues ya le corresponde a esa persona, pero eso no tendría nada que ver con el contrato de arrendamiento. ¿O qué dice, doctor Arnulfo?
Y tenemos que tener en cuenta las medidas que acata cada uno de los administradores de cada organización. Estamos hablando en el caso concreto de donde estoy habitando, ¿no? No es permitido el ingreso de visitantes. Nosotros estamos haciendo también una especie de desinfectando pues las zonas comunes cada 8 días. Entonces, ya son las medidas que cada, pero si de pronto están violando estas medidas por un copropietario, pues sí, sería lo más idóneo, lo más llamar a la policía, y la policía mirará a ver qué medidas va a tomar.
Si está violando de pronto algunas de las restricciones también que ha puesto el gobierno nacional, o en este caso la alcaldía mayor de Bogotá, frente al tema de que las personas no pueden salir, y si van a salir pues tiene que tener en cuenta el tema de género, que los días pares unas personas, impares otros, que para montar por ejemplo en Transmilenio sí o sí se requiere tapabocas para entrar a un supermercado. Bueno, todas estas medidas que se han ido mencionando en los medios de comunicación, y que pues sí es importante que las personas pues las acaten, porque al final lo que dice la doctora Claudia Yolima estaría jugando con la vida de los más cercanos, en este caso pues de su familia, y sí estaría violentando la ley. Tengo otra pregunta, no sé si tenga mucho que ver con el tema, sin embargo sí quiero mencionarla. Dice Ana Gil, buenas tardes, si la persona viene con mora en el pago de las cuotas de administración, ¿se deben congelar los intereses moratorios en estos meses o solamente aplica para las cuotas que no puedan pagar en mayo y junio? Doctor Arnulfo o doctora Claudia.
Pues es que es muy claro, es desde el 15 de abril al 30 de junio. O sea, eso sería lo que se le congelaría en intereses, pero la cuota de administración la tiene que pagar. Ya lo demás que traía de deudas vías, pues esas sí las tiene que pagar, y esas le causarán sus intereses como tenga que tomársela en cuenta. Pero del 15 de abril al 30 de junio, que es el lapso que da el decreto, pues lo que dice el decreto es que no dará lugar a intereses ni cláusulas penales, doctor Arnulfo.
Sí, ni penalizaciones. Y sí, hay que tener en cuenta, del 15 de abril al 30 de junio, esas medidas no cobren intereses, no cobren indemnizaciones, no cobren penalidades por el no pago o el pago extemporáneo, pero solamente cobija dentro de ese término. Y como dice la doctora Claudia, de las cuotas atrasadas antes del 15 de junio, ya es la administración de acuerdo a su reglamento interno.
Muy bien, perfecto. Bueno, yo creo que vamos con una última pregunta que surge en redes, y después haríamos pues rápidamente como unas conclusiones para que quede un poco más claro este decreto 579 del 15 de abril de 2020, estas medidas transitorias que se han tomado para el tema de los contratos de arrendamiento, los cánones de arrendamiento, la propiedad horizontal, etcétera, por el tema de la pandemia. Dicen lo siguiente: me deben los cánones de arrendamiento desde enero, ¿puedo adelantar restitución inmueble y ejecutivo al mismo tiempo?
A ver, doctor Arnulfo, que su merced lo maneja más, pues es que Digamos que ese no es diferente a las otras preguntas, solo que le metió el proceso ejecutivo. Hagámosle.
Sí, ahí en este caso nos están esto diciendo un proceso fuera del decreto. O sea, fuera del decreto, pues entonces nos atenemos a la ley, a la restitución del bien inmueble y los cánones adeudados desde enero. Entonces, ¿qué es lo que se demanda? Desde el primero de enero o desde que incurrió en mora hasta el 14 de abril.
Exactamente. Es muy claro. Muy bien. Muy claro el decreto. Muy claro.
Ok. Acá tengo otra pregunta, me parece muy interesante. Que ya había dicho que no iba a hacer más preguntas, pero sí me parece importante esta. Y ocurre mucho, y yo creo que en estos momentos de aislamiento y demás ha ocurrido más. Se arrienda un apartamento, digamos, para 3 o 4 personas. Con el pasar del tiempo terminan viviendo 6 o 7, o incluso una más de lo que se había pactado en el contrato de arrendamiento. Asumo que para esta época, por el tema del distanciamiento, del aislamiento, pues muchas personas de pronto prefieren pasar la cuarentena con sus familiares, para de pronto, no sé, con sus padres, etcétera, o con su familia, y se obligan a ir a vivir en ese lugar, obviamente incrementando el número de personas que están habitando en ese lugar. La pregunta puntual es, ¿se pueden tomar algunas medidas frente a este tema para exigirle, digamos, al arrendatario que se le arrendó para 4 personas y están en este momento viviendo 6 o 7?
Arley, en este caso se está incumpliendo el contrato de arrendamiento, ¿no? Por parte del arrendatario. Ya las condiciones o las medidas que quiera tomar ya es entre las partes, que es el arrendador. Es el arrendador quien, porque ya el Estado, digamos, ya no tiene la potestad de entrar a controvertir este asunto. Ya es entre las partes que van a discutir el referido asunto, ¿no?
Hay que tener en cuenta una cosa, bien podría, pongámonos en el caso del arrendador, no del arrendatario. El arrendador primero hizo un contrato con el arrendatario donde solamente vivían 4 personas. Supongamos que antes de que se diera la pandemia, pues vinieron a visitarlo 2 más o 3 más y los cogió la cuarentena y no puede salir nadie. ¿Es un caso fortuito? Claro, es un caso fortuito. ¿Se tenían que quedar ahí los 7 porque no pueden salir? Sí, claro. Y entonces mire que ahí existiría una justificación para ese arrendatario de que no se fueran esas personas, así el objeto del inicio no fuera que vivieran 7 personas. Claro. Entonces ahí se podría ver todo, y lo que dice el doctor Arnolfo es muy claro. O sea, ahí tendrían que hablar las partes y convenir exactamente sobre esa circunstancia. Porque 7 personas, pues ya los servicios también se incrementan, ¿no?
Claro, sí, es cierto. Aunque pues asumo que el arrendatario de buena fe pagará ese incremento en los servicios, ¿no? Siempre y cuando pues sea lo que dice la doctora Claudia, un caso fortuito en donde de pronto vinieron unos familiares de otro país, qué sé yo, de otro departamento, todo está cerrado, no tienen cómo salir, pues creo yo que sí, claro. La opción es estar ahí. Y pues lo importante es que también, digamos, actuemos como personas honestas, serias en este tipo de actuaciones. Sabemos que no todas las personas tienen la misma parte, no sé si llamarle ética, moral, de conciencia, de hacer las cosas bien, pero pues en este momento en donde estamos viviendo situaciones tan terribles, pues el llamado es a conciliar, a que hagamos las cosas bien, a que nos ayudemos, a que salgamos entre todos, y de pronto no nos peguemos de cosas pequeñas para generar de pronto problemas que no existen y que se pueden solucionar de una forma más sencilla. Esperando pues que a futuro todo retorne a la normalidad. Por supuesto, las personas que ya deben, creo yo, unos meses de arriendo antes de que empezara todo el tema del aislamiento, la pandemia, y no quieren pagar, pues ya es un tema que legalmente se tendrá que manejar una vez pase este decreto que ha impuesto, no sé si algunas nuevas reglas, pero sí unas medidas transitorias que hay que tener y que tampoco se puede violentar. No sé ustedes qué opinan de este tema, doctores.
Pues yo estoy de acuerdo contigo, Arley. Pienso que de todas maneras es un momento en que la vida nos ha puesto a todos en circunstancias que no lo esperábamos jamás. Y es un momento en el cual sí, el dinero es importante y muy necesario además. Pero digamos que de pronto Dios nos permite alguna forma de poder ser solidarios con los otros. Y entonces tratemos de llegar a un acuerdo y seamos un poquito razonables de los derechos que tiene el otro y de los deberes que yo también tengo, y de qué manera puedo, por la vía del diálogo, concertar de buena manera y acudiendo a la generosidad que la mayoría de las personas tienen. Pienso yo más por ese lado.
Es verdad, somos más los buenos que los malos, dice una vez.
Sí.
Doctor Arnulfo.
Igualmente, lo que nos señala, lo que nos enseña de pronto este periodo de la pandemia es que, y nos han enseñado a la solidaridad, ¿no? Ayudemos unos con los otros para poder salir adelante y que salgamos salvos todos.
Ok, sí. Perfecto. Yo tengo una otra pregunta que hacen aquí, pues tiene que ver con el tema de los servicios públicos, ya para ir volver con el doctor Arnulfo y dar las conclusiones frente al tema que estamos manejando hoy. Y es, dice, con base en los servicios públicos del inmueble, el arrendatario indica que vive de lo que le dan otras personas y no hace el pago efectivo de dichos servicios, pero sí hace el llamado a personas externas para darles albergue cuando no cumple con el pago, y se ve reflejado el aumento en el consumo, pero no paga. ¿Qué acción legal se puede tomar ante esta situación, ya que se han hecho acuerdos verbales que no se cumplen?
Pues tendríamos que entrar otra vez a repetir lo mismo. Hay que tener en cuenta el periodo del decreto transitorio, que es del 15 de abril al 30 de junio. Mientras tanto, no se puede hacer absolutamente nada más que hablar y tratar de llegar a consensos entre el arrendatario y el arrendador. Que se presenten circunstancias difíciles, claro. Claro, imagínese usted que sepa que arrendó un apartamento que era solamente para dos personas y estén viviendo unas 8 personas. Eso da lo que decíamos, incremento en el pago de los servicios, y que posteriormente pues la persona se excuse en el decreto cuando no le hace la interpretación que debe ser, que digamos en cierta forma fue lo que tratamos de hacer el día de hoy, y se escude en decir que está eximido de pagar cuando el decreto en ningún momento está diciendo eso. Entonces las acciones, claro que las puede llevar a cabo después del 30 de junio. Mientras tanto, creo que lo que se ha concertado es lo único que le podría dar resultado, que difícilmente a veces las personas logramos concertar nuestras propias equivocaciones.
Muy bien, doctor Arnulfo.
El decreto es muy claro, solamente nos están dando de los contratos de arrendamiento de propiedad horizontal, pero en ningún momento ellos se están ocupando en cuanto al pago o no pago de los servicios públicos.
Muy bien, perfecto, doctor Arnulfo. Bueno, ya para ir cerrando este espacio de consultorio, recordándoles que estamos hablando acerca de los contratos de arrendamiento y la propiedad horizontal, bajo lo que ha pasado, ¿no?, en los últimos días, estas medidas transitorias por cuenta del COVID-19, el aislamiento social, etcétera, que están allí plasmadas en el decreto 579 del 15 de abril de 2020. ¿Cuáles serían esas conclusiones, esas recomendaciones, doctor Arnulfo, frente a este tema, para quienes nos ven y nos siguen a esta hora?
Las conclusiones y las conclusiones de acuerdo al decreto 539 sobre los pagos de estados de arrendamiento es que las partes lleguen a un acuerdo directo para que posteriormente no tengamos que irnos a instancias judiciales. Es la recomendación.
Muy bien. Doctora Claudia, ¿cuál sería entonces esa recomendación final para los usuarios, tanto arrendatarios, arrendadores, bueno, las personas que viven en propiedad horizontal, sobre este nuevo decreto? Y sí me gustaría, como ese llamado, ¿no?, nuevamente a conciliar, ¿no?, a evitar irnos a los extremos, y que pues se pueda llegar a solucionar estas de pronto inconformidades que se dan en un momento que nunca, histórico para la humanidad, que nunca había pasado, y que eventualmente no sabemos pues hasta cuánto vaya a durar. Digamos, el decreto tiene una norma, pero una fecha, pero no sabemos hasta cuándo realmente se vaya a superar de manera asertiva.
Que podría darse la extensión del mismo decreto.
Exactamente, que de pronto se dé.
Sí, exactamente.
Entonces, como ese llamado de pronto a ponernos de pronto en el zapato de la otra persona, tanto del arrendador como del arrendatario, como sí, a que reflexionemos frente a lo que está pasando y de pronto más bien nos ayudemos para que entre todos podamos seguir adelante y no, ¿por qué no decirlo?, morir en el intento de pronto de una angustia, de una rabia por un problema que de pronto no es tan significativo frente a lo que está pasando en el mundo.
Exactamente, pienso yo que es lo más importante, Arley, pensar que la vida es lo primordial y después de eso, nada, vamos de la mano con nuestra salud. Desde que haya salud hay forma de poder conseguir el sustento y el pago de nuestras obligaciones. Yo pensaría que es eso precisamente lo que conlleva una conciliación, y es el diálogo y el entender la diferencia en pretensiones, la diferencia en necesidades, la diferencia en intereses. Entonces, hablemos y tratemos de razonar, aún así yo no tenga la razón. Pidámosle a la otra persona que sea consciente de la circunstancia en la que estoy viviendo en este momento y me tenga paciencia. No estoy excusándome para no dar cumplimiento a mis obligaciones, lo tengo muy claro, pero téngame la paciencia que requiero por la circunstancia en que esa otra persona puede estar viviendo y en la que yo estoy viviendo en ese momento, que de pronto es más gravosa que la que puede estar viviendo el arrendador. Entonces, básicamente es eso, que hablemos, que seamos conscientes, que seamos tolerantes, que escuchemos al otro y que tratemos de tener paciencia, porque no nos queda de otra más que tener paciencia y pedirle al Altísimo que las cosas cambien para todos, para el bien de todos, porque en este mismo barco estamos montados todos.
Así es. Doctora Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Arnulfo.
Igualmente el logo que manejamos, ¿no? Dialogando se arreglan las cosas, y mucha solidaridad, ¿no? En este periodo de la pandemia.
Sí, doctor Arnulfo.
Muy bien. Doctor Arnulfo, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Espero que nos encontremos próximamente, en la siguiente semana, si es posible, claro, para seguir despejando todas estas dudas, poder, ya que estamos en el tema de no salir, pues poder llevarle de pronto estas soluciones a las diferentes respuestas que tienen pues los usuarios del consultorio jurídico y en general a la ciudadanía que nos ve de Bogotá, de Colombia y de otros países, ¿no? Que pues tengamos en cuenta que este es el consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana, una institución de educación superior de Bogotá, Colombia.
Gracias, Arnulfo, muy amable, y de verdad con muchísimo gusto lo hacemos con todo cariño, y me tomo la palabra por el doctor Arnulfo, que sé que también lo hace con todo el cariño que nos conlleva nuestra institución, a la que queremos tanto y a la que esperamos que logremos poder volver a vernos, así no nos tengamos que dar el abrazo tan acostumbrado que uno espera después de la ausencia física, pero estamos trabajando todos con el mismo objetivo, y es cumplirle a las personas que nos necesitan. Ellos saben que de nuestra parte en el consultorio jurídico estaremos siempre abiertos a recibir cualquier inquietud que tengan, de la que sea. Hay veces que no es precisamente materia de nuestro trabajo, pero nosotros tratamos de darles luces para decirles en dónde pueden encontrar la mejor respuesta.
Es verdad. Doctor Arnulfo.
Muchas gracias por este medio que nos lleva a mantener actualizada a las personas que realmente pues no tienen alguna duda sobre algunos temas en cuanto a los nuevos decretos, ¿no?
Exactamente, sí, señor. Y bueno, para cerrar, doctora Claudia, redes sociales, correos, donde la gente pues, porque no todos los casos son iguales, de pronto no todas las personas pudieron dejar sus preguntas ahí en los comentarios, pero de pronto necesitan esa ayuda por parte del consultorio para solucionar su inconveniente. ¿A dónde pueden escribir? ¿Dónde pueden ponerse en contacto con el consultorio, en este caso virtual, de la Corporación Universitaria Republicana?
Esa pregunta es súper valiosa. Hay que tener en cuenta que en la página de la universidad aparecen unos enlaces donde ustedes deben llenar un formulario con su pregunta, y nosotros vía correo electrónico les estamos enviando la respuesta. Hemos tenido bastante acogida. Yo pensé que íbamos a tener acogida, pero no me imaginé que tanta. Hemos tenido consultas a nivel nacional, o sea, los que más nos han tomado en cuenta en este trabajo virtual que estamos haciendo es Cali, para que sepan. De Cali nos están llegando muchísimas
solicitudes,
y hemos dado respuesta en la medida en lo que más hemos podido. Gracias a Dios, tenemos buenos asesores. El doctor Jairo Vélez en el área de laboral nos ha ayudado mucho, la doctora Judith Campos de Granada, la doctora Nora Yamile Páez Hernández en el área del Derecho Penal, el doctor Nicéforo Bernal también en el área del Derecho Penal, el doctor Arnulfo Hernández, que nos ayuda mucho en el Derecho de Familia y en el bien. Entonces, digamos que se ha tenido bastante acogida, y entonces ahí en la página de la universidad encuentran ustedes el link donde nos pueden hacer llegar sus diferentes inquietudes, y a vuelta de correo les estamos dando respuesta. Y en cuanto a, digamos, correos electrónicos, el consultorio jurídico @urepublicana.edu.co y al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, doctor Arnulfo.
Sí, señor, cconciliacion@urepublicana.edu.co.
Muy bien, ¿podemos repetirlo, doctor Arnulfo, por favor?
cconciliacion@urepublicana.edu.co.
Muy bien, doctor Arnulfo, muchísimas gracias. Doctora Claudia, nuevamente muchas gracias a todos los que estuvieron allí conectados. Gracias por acompañarnos. Voy a pegar los links. Bueno, primero, para que usted pueda acceder fácilmente a los formularios de inscripción o a los formularios donde usted puede hacer las solicitudes a sus consultas, están en la fanpage de la corporación. Entonces, si usted tiene Facebook, en el buscador escriba Corporación Universitaria Republicana, allí le van a salir unas piezas gráficas, unas imágenes en donde se le hacen la invitación, pues, a que si tiene un problema con su arrendatario, un problema con su arrendador, un problema con su empleador, que también es un tema del cual estaremos hablando en los próximos días, el tema de los despidos de pronto injustificados, o bueno, todo este tema que también pues no está siendo tan justo por estos días. Y que también hay que analizarlo con lupa, porque también hay que como ponerse en los zapatos del empresario que de pronto no tiene ingresos, no tiene cómo pagar sueldos, los bancos no le prestan, mejor dicho, es un tema complejo del cual estaremos hablando. Usted hace clic allí en esas imágenes y va a encontrar un link que lo lleva al formulario para que usted ponga sus datos. ¿Qué vamos a hacer para, digamos, facilitar el proceso? En la sección de comentarios de este video vamos a pegar allí esos links para que las personas que nos sigan o ven estos videos o vayan a ver este video más adelante, más tarde, en los próximos días, pues puedan acceder fácil allí a los formularios. Doctora Claudia, muchas gracias nuevamente, gracias por acompañarnos, siempre es un gran placer estar con ustedes.
Tan bello, gracias Arley, igualmente.
Doctor Arnulfo, muchas gracias.
Gracias Arley por su invitación.
Muy bien, nosotros nos encontramos en una próxima edición de estos programas, de estas franjas institucionales de la Corporación Universitaria Republicana. Quien les acompañó hasta esta hora, Arley Tafur. Cuídense mucho y nos encontramos en una próxima oportunidad. Por favor, comparta este video con otras personas que de pronto puedan tener estas mismas dudas frente al tema de las medidas transitorias que se han tomado por cuenta del COVID-19 para los contratos de arrendamiento para la propiedad horizontal en este decreto 579 del 15 de abril de 2020. Que estén muy bien, hasta la próxima.
Dios los bendiga.